me parece que me matan a un hijo cada vez que privan a un hombre del derecho de pensar.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Momento de continuar tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Contigo hoy lunes, comenzando la semana, y con Lucy, claro está. Buenos días.
Buenos días, claro está.
Claro está.
Dándole inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Hoy subiendo la cuesta del lunes. Mira, sí, estamos recibiendo a Jorge Jauregui.
Sí,
bienvenido.
Señor. Sí.
Se le quiere mucho, gracias. Gracias por estar con nosotros, y el público de Cuba lo quiere mucho también.
Óigame, hace muchos años que lo quiere mucho.
Pues sí, señor. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en sintonía y quédense con nosotros.
Bien, pasamos con Moisés López y los titulares.
Reaccionan opositores cubanos al inicio de una nueva ronda de conversaciones entre Cuba y Estados Unidos, hoy en La Habana. La justicia de Venezuela ratifica el encarcelamiento del líder opositor, Leopoldo López. Los países de la OEA se preparan para elegir esta semana a su nuevo secretario general. Y dice el secretario de Estado John Kerry, y a la larga Estados Unidos tendrá que participar en negociaciones con el gobierno de Siria.
Pasamos con las informaciones en detalle. Estados Unidos y Cuba iniciarán el lunes una nueva ronda de diálogo bilateral encaminada al restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y la reapertura de sus embajadas. Yolanda Huerga recogió opiniones sobre esta reunión.
Aunque no hay un plazo estimado para la apertura de las embajadas en Washington y La Habana, las delegaciones aspiran a completar el proceso a tiempo para la Cumbre de las Américas, que se celebrará el 10 y 11 de abril próximo en Panamá. Para Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, organización opositora al régimen con decenas de afiliados en Matanzas, Pinar del Río, Cienfuegos y Villa Clara, estas conversaciones solo benefician al gobierno castrista.
Desde el primer momento están fracasadas estas conversaciones. Nada ha cambiado para el cubano, y mientras que no cambien las cosas para el cubano, estamos en contra de que estas conversaciones continúen, porque quien se beneficia única y exclusivamente es el gobierno de Cuba.
Uno de los puntos que más tensión genera es la presencia de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. José Daniel Ferrer, líder del grupo contestatario con mayor membresía en la isla, dijo que aunque saludó las negociaciones en entre ambos países, cree que debe haber un condicionamiento al régimen cubano.
A nivel interno, el régimen castrista continúa practicando el terrorismo de Estado contra su pueblo, y a nivel internacional todavía tienen estrechos vínculos con naciones que practican el terrorismo. También se sabe de individuos que han practicado el terrorismo y se encuentran en territorio nacional.
Martín Noticias preguntó a 10 jóvenes residentes en diferentes provincias del país si creían que el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos traería beneficios para los cubanos de a pie, y en todos los casos obtuvimos respuestas como esta que nos dio el habanero Jordi Junier López Gavilán.
Todo eso no sé nada, si yo lo que vivo es aquí al diario y no sé si se podrá hacer o no se podrá hacer. Pero yo ni voy a ni noticiero ni televisión.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
3 activistas de la Unión Patriótica de Cuba fueron detenidos cuando intentaban en la noche del sábado acercarse a la Iglesia del Cobre para participar en la misa dominical que se realiza en ese santuario ubicado en Santiago de Cuba. La activista Yusmila Reina denunció el hecho a Martín Noticias.
Hasta el momento se reportan acá en la ciudad de Santiago de Cuba 3 detenciones de activistas de la UPACU en el punto de control que está ubicado en la carretera que se dirige a la iglesia de la Virgen de la Caridad del Cobre, en el poblado que lleva este nombre. Se prevé que van a haber muchas más detenciones porque los activistas van a asistir a misa como ya se viene haciendo sistemáticamente. Y la policía política y otros oficiales de la PNR han reforzado los puntos de control que acceden a esta vía de la iglesia, pero además el punto de control ubicado en la autopista y en cada salida de los diferentes municipios de acá de la provincia de Santiago de Cuba. Ya desde el día antes muchos activistas que viven en poblados alejados tratan de venir el día antes y ya como la policía política sabe eso, monta los operativos desde el día antes, es decir, desde el sábado para que la gente no llegue a la iglesia. Porque ¿cuál es el objetivo? Evitar un número, es decir, una concentración de activistas de derechos humanos, de opositores en un lugar público como es la iglesia, sino el temor de que se manifiesten pacíficamente exigiendo libertad de los presos políticos, libertad de derechos humanos, etcétera. Es algo que teme mucho la policía política y de ahí la represión y que evidentemente que no hay intención del régimen de respetar los derechos humanos.
Exactamente son las 6:06 y Estados Unidos defendió su decisión de sancionar a 7 funcionarios venezolanos que abusan de los derechos humanos y lamentó que Cuba haya manifestado su apoyo a Venezuela.
En una conferencia de prensa el 13 de marzo, un periodista preguntó a un alto funcionario del Departamento de Estado si estaba sorprendido de que Cuba apoyó a Venezuela tras la decisión de Washington de aplicar dichas sanciones. Estamos obviamente desilusionados con la declaración de Cuba, manifestó el funcionario.
También explicó que Estados Unidos tiene el derecho soberano de tomar acciones en su sistema financiero contra personas que abusan de los derechos humanos o que participan en corrupción pública o en el debilitamiento de instituciones democráticas.
Agregó que no era sorpresiva la decisión de Cuba, porque ha sido un aliado de Venezuela desde hace mucho tiempo.
Y más de América Latina, la justicia de Venezuela confirmó el encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López. La Corte de Apelaciones declaró este domingo sin lugar la apelación interpuesta por la defensa de López contra la decisión de un tribunal penal de rechazar las recomendaciones internacionales de dejarlo en libertad.
La Corte de Apelaciones precisó que la Constitución venezolana no obliga al cumplimiento de decisiones internacionales. Leopoldo López permanecerá recluido en el penal de Ramo Verde, próximo a Caracas.
Exactamente las 6:07 y miles de brasileños marcharon por el centro de Sao Paulo en contra del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Los detalles los ofrece Ada Valda.
Cerca de 1 millón de manifestantes marcharon este domingo por la céntrica avenida paulista del centro de Sao Paulo para protestar por una lenta economía, aumento en los precios, la corrupción y pedir la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. La marcha en la ciudad más grande de Brasil fue una de las decenas de manifestaciones realizadas en ciudades en todo el país. Cientos de miles de residentes vestidos de azul, verde y amarillo, colores de la bandera brasileña, se congregaron en las calles del centro gritando «Fuera Dilma». Las protestas se producen con el fin de superar el malestar económico y político y recoger las piezas de un desarrollo que se derrumbó una vez que Rousseff asumió el poder en el 2011. Ahora, en el tercer mes del segundo mandato de 4 años de Dilma Rousseff, es poco probable que renuncie o enfrente un juicio político. Solicitado por muchos opositores enojados por el estancamiento económico y un escándalo de corrupción multimillonario en la energética estatal Petróleo Brasileiro o Petrobras. Uno de los manifestantes, Wagner Luis, dijo:
Este movimiento no es solo contra Dilma, va en contra de todo lo que está pasando. Tenemos que recuperar todo lo que nos han quitado.
Así de sombría es la situación en Brasil, país del que muchos economistas esperan que caiga en recesión este año. Ada Valda, Martín Noticias.
Los países miembros de la Organización de los Estados Americanos decidirán este miércoles si escogen al ex canciller uruguayo Luis Almagro como el nuevo secretario general del organismo.
Se anticipa que será una elección sin grandes polémicas porque Almagro es el único candidato a reemplazar al chileno José Miguel Insulza como titular de la OEA.
La agencia EFE informa que algunas elecciones de la OEA se han caracterizado por la postulación de candidatos a última hora, pero en los círculos diplomáticos del organismo se da por cerrada la elección de Almagro.
Exactamente las 6:09 y el secretario de Estado John Kerry dijo que a la larga Estados Unidos tendrá que participar en negociaciones con el gobierno de Siria para propiciar una solución política a la guerra civil en ese país.
Kerry dijo a la cadena CBS que Estados Unidos siempre ha estado dispuesto a negociar en el marco del proceso de paz de Ginebra.
Mary Harf, vocera del Departamento de Estado, aclaró vía Twitter que Kerry no se refirió a negociaciones directas con el gobernante sirio Bashar al-Assad.
Harf explicó que Kerry reiteró la importancia de un proceso de negociaciones con la participación del régimen sirio.
Son las 6:10 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. En este amanecer de lunes, pues Lucy García y Moisés López, Teo de Giro, Ernesto Morales Alpizar, y quien te habló, Jair del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Horacio Domínguez, noticias deportivas, sí señor, con el decano Jerry del Castillo, Medicina al Día, el segmento atiende Lucy diariamente, la cápsula acostumbrada, resultado de lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música en nuestra cinta con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende hacia el suroeste un frente frío débil que llega hasta el norte de las Bahamas, pero en estado de disipación. La banda de nublados y lluvias asociados a este frente frío débil se extienden un poco más al oeste sobre las márgenes del lago Okeechobee, pero no tendrán una influencia significativa en el rango de las temperaturas en el sur de la Florida, mucho menos en las provincias occidentales cubanas, donde domina el fuerte anticiclón del Atlántico con buen tiempo. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde cálidas, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco lea en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y Y para los deportes estamos ya en contacto con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Los Miami Heat hoy están en televisión nacional.
Tú no me digas.
Y en Miami no contra un tal LeBron James y los Cleveland Cavaliers.
No me lo pierdo.
No, yo espero que no te lo pierdas.
Desde aquel día que le ganaron a LeBron James, no han jugado más, o sí han habido otros juegos de ambos equipos.
Ellos jugaron
aquella noche buena, Navidad, algo
de
eso, ¿no?
En Cleveland, después de eso jugaron, sí, en Cleveland, y Cleveland ganó.
Ah, okay, está bien.
Pero vaya, que le vamos a hacer, ¿no? Sí, a Cleveland no se le va a ganar todas las veces que uno juega,
sí,
con,
sí,
ellos.
Sí, sí, a Cleveland está acoplado ya, mi hermano.
Ya ese equipito, sí, está jugando bien, especialmente, sí, Kyrie Irving, que anotó 57 puntos el jueves y ayer anotó, sí, 33.
Es un relojito suizo ya.
Ese muchacho está jugando muy bien y es lo que le hace falta a LeBron James. LeBron James se cayó ayer durante el juego, sufrió una caída durante el juego y está esperando poder jugar hoy.
Ah, bueno.
Así que espero
que lo juegue hoy.
Si Miami le va a ganar, yo quiero que le ganen con LeBron James en la cancha.
Ah, bueno. Está bien, está bien.
Yo para eso soy, sí, distinto que los demás.
Está bien, está bien.
Pero eso es lo que hay allá en el juego de Miami esta noche. Sí. Ayer en la NBA, Oklahoma City le ganó a Chicago 109-100. Houston superó a los Clippers de Los Ángeles 100-98. Denver le ganó a Nueva Orleans 118-111 en un overtime ese juego. Cleveland, como te mencioné, le ganó ayer a Orlando 123-108. San Antonio 123-97 sobre los Minnesota Timberwolves. Portland superó a Toronto 113-97. Phoenix le ganó a Nueva York, eso no es noticia,
no,
102-89, y Atlanta, sí, le ganó a los Lakers de Los Ángeles 91-86. En los juegos de hoy, ya te mencioné, Cleveland jugando en Miami contra los Heat, Toronto visita Indiana, Portland en Washington, Filadelfia en Boston, Denver juega en Memphis, los Brooklyn Nets visitan a los Minnesota Timberwolves, Oklahoma City juega en Dallas, Charlotte hace la visita a los Utah Jazz, Atlanta sigue en la costa oeste, juega en Sacramento, y los Lakers en Golden State. Así que estás al día, sí, en lo que, perfecto, está pasando en la NBA. Voy a calentar y voy a, por si acaso me piden que juegue hoy.
Hay que estar listo.
Yo voy a estar listo pa, por si acaso me llaman. Uno nunca sabe si me van a llamar o no, Oscar.
Por si las moscas.
In case of the flies.
Of course.
Hablamos después.
They play good. Gracias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Reaccionan opositores cubanos al inicio de una nueva ronda de conversaciones entre Cuba y Estados Unidos hoy en La Habana. La justicia de Venezuela ratifica el encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López. Los países de la OEA se preparan para elegir esta semana a su nuevo secretario general. Y dice el secretario de Estados Unidos, John Kerry, y a la larga Estados Unidos tendrá que participar en negociaciones con el gobierno de Siria.
Y pasamos con el segmento de salud, Medicina al Día con Lucy García, y buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Vamos a hablar acerca de prevenir y tratar la presión ocular alta, que se le conoce también como hipertensión ocular y puede afectar a las personas a partir de los 40 años. Si la presión ocular es elevada por un periodo largo de tiempo, se puede desarrollar el glaucoma, que es una enfermedad en la vista en la que se lesiona en el nervio óptico. En la mayoría de las personas no hay síntomas de que se tiene presión ocular alta, por eso es muy importante realizar chequeos de la vista para detectarlo, tratarlo en caso de tener esta afección. Es muy importante estar pendiente de esto. Si la persona tiene glaucoma, debe evitar el consumo de cafeína, eso eleva la tensión ocular. No se debe beber gaseosas, té y café en grandes cantidades. Realizar una caminata diaria, dicen que también ayuda a bajar la presión ocular si está muy alta. Y hay que buscar formas de controlar el estrés, porque eso también, esta tensión aumenta la presión ocular. ocular. Si la presión ocular no se trata, se puede reducir la capacidad de ver, incluso en los casos más graves se llega a la ceguera. Es importante acudir al oftalmólogo en forma regular, aunque usted no sienta nada, simplemente para saber en qué condiciones de salud están sus ojos. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
¿Puede causar cáncer del cerebro el uso de un teléfono celular? Mary McBride, de la Agencia de Cáncer de British Columbia, ayudó a llevar a cabo un estudio de 10 años sobre el uso de teléfonos celulares y su incidencia en los tumores cerebrales en alrededor de 13,000 personas en 13 países. McBride dijo que su estudio demostró que personas que usan un teléfono celular por menos de media hora al día no aparentan tener un riesgo elevado de tumores cerebrales. Asimismo, en los que usan más frecuentemente los teléfonos celulares, los resultados no son concluyentes. Ella sugirió que al usar modelos más modernos de teléfonos celulares y al enviar mensajes de texto en vez de efectuar una llamada, las personas podrían reducir su exposición a la radiación proveniente de teléfonos celulares. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son las 6:20 de la mañana, mis amigos, y los vamos a buscar de una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba, de San Antonio Maicín, la Lotería de la Florida, en los sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 3, 5, 10, 11 y 28.
Bueno, en cuanto a la charada cubana, tenemos que el 3 de marinero, el 5 la monjita, sí señor, vuelve a aparecer la monjita por acá, el 10 es pescado grande, el 11 es el gallo, ese soy yo, y el 28 es el chivo, que rompe tambor y con su pellejo paga.
Dale con el gallo, sí. Dale con... ¿Y por qué tú no haces el cantillo del gallo ahí?
¿Por qué no? Porque eso se lo dejo a Tío Filo, que es el encargado de ese negocio hace 28 años.
Nos vamos al Play 4 y tenemos el sorteo de la tarde 0144. Sí. 0144 fue el parlé de la tarde y en la noche 5991-5991. En el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde 148. 148, centena ganadora en la tarde. En la noche 316. 316. Felicitaciones al que se empató con algún numerito. Antes de las 8:30 de la mañana estaremos repitiendo los números ganadores. Si yo no me acuerdo, alguien me lo va a recordar, así que usted no se preocupe.
Yo lo tengo presente, Lucy.
Sí, gracias, Nimo. Gracias.
Un placer, Nima.
Estamos hablando. Sí. Acerca de estas audiciones que está haciendo pues Ricky Martin. Imagínate que un centenar de chicos acudieron a esta prueba para cantar sobre el escenario y bueno, vamos a ver qué sucede. El astro puertorriqueño también será juez y productor ejecutivo de este concurso y el objetivo es encontrar a las próximas estrellas de la música en los Estados Unidos y Puerto Rico.
Sí.
El programa también va a ser producción de Simon Cowell y lo va a emitir Univision a través del mes de septiembre. La comunidad pues necesita proyectos musicales que permitan el desarrollo de sus talentos y es el momento perfecto para crear este programa que se llama así La Banda.
Sí.
Y hay muchísimo talento por descubrir. El próximo fenómeno musical está por llegar. Uh-huh. Por otra parte, Simon Cowell, que todos lo conocemos, el creador de
American Idol, ¿no?
Efectivamente, sí. y todos los programas que han salido después, pues sí, prácticamente señor. Inspirados en su idea, ¿no?
Exacto, exacto.
Dijo que se necesita un juez de nivel mundial.
Claro, claro.
Y los concursantes van a representar a todas las culturas latinas. Uh-huh. Van a competir por un lugar en La Banda.
Sí.
También el ganador va a tener un contrato con la Sony Music Latin.
Uh-huh.
Además de Psycho Music, que es el sello discográfico de Simon Cowell, con el que graba la banda masculina de mayor venta en el mundo, que es One Direction.
One Direction, sí. Así, en este minuto.
Enhorabuena.
Tú sabes que ayer, bueno, te dije que ayer comenzó, no lo vi, pero comenzó el American Idol, The Voice Kids. Y cambiaron los jueces. Está la muchacha española esta muy buena. ¿Cómo se llama? La española que viene de la edición anterior.
Efectivamente.
Sí, ¿tú sabes quién estoy
hablando? Natalia Jiménez.
Está el muchacho de la mochila azul, Fernández.
Pedrito Fernández.
Y está Daddy Yankee. Así que hay un cambio, un ligero cambio en cuanto a los jueces de esta nueva edición del.
Bueno, los jueces masculinos.
Sí, exactamente.
Y dejaron a la más culina.
Sí, esa misma Natalia Jiménez.
La chica que es muy buena, muy talentosa.
Y muy simpática.
Además, eso mismo te iba a decir. Bueno, tiene el sabor español.
Sí.
Esa cosa española.
Totalmente.
Que tanto nos gusta, que es parte de nuestra herencia también.
Totalmente.
Fíjate que ya en Cuba no tanto. Las últimas generaciones de cubanos que hemos visto venir no han tenido tanto de los españoles como tuvimos nosotros,
sí.
Que tuvimos nuestros abuelos, nosotros tenemos muchos modismos, ya el cubano de las otras generaciones no tiene tanto de español.
Sí.
Ha pasado como en otros países latinoamericanos, como El Salvador, como todos esos lugares, no tienen tanto de español como los cubanos, porque nosotros fuimos, pues, la última colonia.
Exactamente.
Nuestros padres, pues sí, son los españoles.
Uh-huh.
Y ella tiene esa gracia característica.
Sí, 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 sí.
De los españoles. Sí. ¿Qué dice mi amigo Teudí?
Sí, que
¿a qué
se acabó?
De música, maestro.
Gracias, Lucy.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, lunes, comenzando la semana 16 de marzo del 2015. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Caramba, hora y media ya de que subimos la cuesta del lunes que estamos comenzando. Qué bueno que estén con nosotros. Ya hoy es 16, ¿verdad?
Sí, jovencita.
Lunes 16 de marzo del 2015.
Oye, te dije jovencita, dame las gracias que sea.
Bueno, gracias por lo de joven.
Un placer.
Señor Gallo.
Un placer.
Y gracias a ustedes por estar con nosotros.
Bien, pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Arrestan las autoridades cubanas a más de un centenar de activistas en La Habana y en Santiago de Cuba. Las Damas de Blanco recordaron el 12 aniversario de la Primavera Negra del 2003. Critica al secretario de Estado John Kerry la carta enviada por 47 senadores republicanos al gobierno de Irán. Y la guerra contra los separatistas prorrusos en Ucrania le cuesta al gobierno cerca de 3 millones de euros diarios.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El régimen arrestó este domingo a más de un centenar de activistas en La Habana y Santiago de Cuba, aunque los puso en libertad pocas horas después.
La mayoría fueron detenidos para impedir su asistencia a misa en el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Entre los arrestados en la provincia oriental estuvo José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, y Brekis Cantillo, delegada nacional del Movimiento Ciudadana por la Democracia.
En la capital, 36 miembros del grupo Ciudadanas por la Democracia fueron montadas a la fuerza en un ómnibus cuando realizaban una marcha de céntricas calles de la ciudad y posteriormente liberadas.
Por otra parte, las damas de blanco recuerdan, al conmemorarse el 12 aniversario de la Primavera Negra del 2003, los momentos de su creación. Al respecto, nuestra colega Adabalda preparó el siguiente reportaje.
Tras la Primavera Negra del 2003, cuyo 12 aniversario se conmemora este miércoles, las esposas y familiares de los arrestados creaban sin saberlo el grupo Las Damas de Blanco, un movimiento ciudadano que se formó con el propósito de denunciar los arrestos arbitrarios del tristemente conocido como Grupo de los 75, los juicios sumarios a que fueron sometidos y las violaciones de sus derechos civiles y humanos. Berta Soler, su actual portavoz, recordaba.
Nos fundamos el día 30 de marzo, con día de nuestros hombres llevarlos a prisión. Decidimos, vamos a ir a la iglesia Santa Rita, que es la abogada de los casos imposibles, y le vamos a ir a pedir y a abogar por la libertad de ellos.
Poco a poco al grupo que originalmente crearon las mujeres que residían en La Habana se le unían otras procedentes de las provincias.
Luego después empezaron a venir paulatinamente los familiares de los 75 de otras provincias y sus familiares no estaban detenidos en ese momento en Villa Marisa.
Con valor y coraje cada domingo asistían a misa e iniciaban su marcha dominical como señal de protesta.
Nosotros sin experiencia ninguna, hubo un momento que dijimos algunas, no vamos a caminar por la Quinta Avenida cuando vamos a meter presa, pero Laura, nuestra líder en aquel momento, dijo, no, vamos a seguir caminando, si nos meten presa, que nos metan.
Con el decursar de los años, las Damas de Blanco, constituidas ya como movimiento femenino opositor, han recibido tanto apoyo como críticas de todo orden, pero según Berta, muchos han sido sus logros.
Caminar por la Quinta Avenida, pero también el Parque Gandhi, que es un lugar público, pero es nuestro escenario, es nuestra plaza, es donde hacemos todos los resumen semanal.
Las Damas de Blanco, que durante estos 12 años han sido víctimas de actos de repudio, detenciones, golpizas, ofensas, se mantienen firmes en su misión original, denunciar las violaciones de los derechos humanos y exigir la libertad de todos los presos políticos cubanos. Pero además, según Berta Soler, estos años las han enseñado
a amar mucho más a nuestra patria.
Adabalda, Martín Noticias.
Un miembro de la coalición central opositora fue despojado de un terreno de su propiedad en represalia por su activismo en contra del régimen en Santa Clara. Según denunció su esposa, la opositora Damaris Moya, a Martín Noticias.
Mi esposo, Yandes Martín Peranza, bueno, tenía una tierra en el poblado de Esperanza, en Berenguera, y bueno, después de haber sembrado allí, bueno, le fueron descomisadas parte de las tierras, bueno, después de haber invertido dinero y sacrificio, le fueron descomisadas las tierras. Ellos dicen que le descomisan las tierras porque en ese lugar el gobierno iba a agrandar lo que es el terreno que le llaman el Yabú, y ellos iban a sembrar ahí en ese terreno. El terreno está a nombre de él, hasta inclusive las tierras estaban sembradas y no tiene el derecho de recoger lo que él sembró allí. Hemos perdido todo lo que hemos invertido ahí en esa tierra y no tenemos el derecho a reclamar lo que estaba sembrado ahí. Fue el delegado de la zona quien les dijo que ya no tenían derecho ahí a lo que es la tierra. Se ha ido a reclamar, pero el segundo esposo, que fue el que fue, ya Martín Peraza, le dijeron que debía esperar hasta el lunes para que lo atendiera una persona que es la que tiene que ver con él. Pero sabemos que esto es obra de la seguridad del Estado, debido al activismo que tiene la coalición y debido a que mi esposo es uno de los activistas que tiene la coalición, sabemos que esto es represalia a todo lo que se ha hecho en estos últimos días, como las proclamas que se han lanzado en varios puntos de la ciudad de Santa Clara.
Exactamente a las 6:36, los cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, pidieron a Estados Unidos este sábado la derogación del decreto ejecutivo que declara emergencia nacional por la amenaza que representa a Venezuela.
Reunidos en la sede de la UNASUR en Quito, los cancilleres dijeron que la resolución constituye una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados.
El bloque sudamericano hizo un llamado al gobierno de Barack Obama para que evalúe alternativas de diálogo con el gobierno de Venezuela y reiteró su intención de acompañar un diálogo político con todas las fuerzas democráticas venezolanas.
La policía antinarcóticos de Colombia capturó a José Elber Merchán Cortés, alias el alcalde, quien figuraba en la lista de los 50 traficantes más buscados por la DEA.
Cortés, de 54 años, nació en Santander y estaba siendo buscado desde hacía más de una década en Colombia y Perú.
Según el reporte policial, Cortés enviaba drogas al cartel mexicano de Sinaloa utilizando lanchas rápidas y en avionetas.
El traficante colombiano recientemente capturado era bien conocido por practicar la santería cubana y porque cada envío que hacía lo encomendaba a Yemayá.
Surgen nuevos elementos en el caso de los dos agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos, que en estado de ebriedad estrellaron su carro contra las barreras protectoras de la Casa Blanca. Cristina Caicedo nos informa.
El agente Mark Connelly es uno de los dos sospechosos de haber conducido un vehículo gubernamental bajo la influencia del alcohol contra una barricada en uno de los portones de la Casa Blanca. Nuevas revelaciones en el caso apuntan a que también condujeron al lado de un paquete sospechoso en donde se llevaba a cabo una investigación activa de bomba. Esto según fuentes oficiales familiarizadas con el incidente. Estos nuevos descubrimientos en la investigación hacen que legisladores se cuestionen la capacidad del recién confirmado director del Servicio Secreto, Joseph Clancy, para poner orden y que este tipo de incidentes no se repitan.
Él va a tener que poner ahora un microscopio de alta potencia en la agencia de punta a punta.
Entre las preguntas que se hacen los legisladores en el Congreso está si Clancy, un veterano del Servicio Secreto, ha sido lo suficientemente enérgico en el manejo de este nuevo incidente.
Mientras se lleva a cabo la investigación, el director Clancy decidió dejar a los dos agentes involucrados en el incidente como empleados no operacionales y bajo supervisión, el enfoque menos restrictivo que ha tenido la agencia en comparación a otros casos.
Además, Clancy no suspendió al supervisor que estaba de guardia esa noche, el cual dejó que los sospechosos se fueran del lugar sin llevarse a cabo pruebas de sobriedad.
Yo creo que cuando uno falla, y nosotros hemos fallado, nosotros lo aceptamos y depende de nosotros corregirlo.
Después de estas nuevas denuncias, lo más probable es que el director del Servicio Secreto tenga que responder por los hechos. Miembros del Congreso ya exigen un reporte de lo sucedido para la próxima semana.
Exactamente a las 6:39, el secretario de Estado John Kerry reiteró que la carta que 47 senadores republicanos se dirigieron recientemente al gobierno de Irán constituye una interferencia directa en las negociaciones.
Kerry dijo a la prensa este domingo que el autor de la misiva tiene la meta de interferir directamente en las negociaciones.
Es una acción que no tiene precedente, dijo Kerry pocas horas antes de reunirse en Suiza con el canciller iraní.
También comentó que la acción viola la Constitución y afecta a los otros países que negocian con Irán, o sea, China, Rusia, Alemania, Francia y Gran Bretaña.
La carta de los 47 senadores republicanos advierte a Irán que un acuerdo sobre su programa nuclear podría ser cambiado por un futuro presidente de Estados Unidos.
La guerra contra los separatistas prorrusos en Ucrania le cuesta a Kiev cerca de 3 millones de euros diarios. Así aseguró AFE el asesor del gobierno ucraniano Danilo Lubrinsky, y quien agrega que esta suma se refiere solo al gasto militar de Ucrania y no incluye partidas como el apoyo a los civiles afectados o la asistencia médica.
El funcionario explicó que desde que entró en vigor el alto en fuego el pasado 15 de febrero, las fuerzas ucranianas han sufrido 68 bajas y más de 900 ataques. El conflicto ruso-ucraniano le ha causado la muerte a 5.000 personas y heridas a otras 11.000.
La tercera Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la reducción del riesgo de desastres fue inaugurada oficialmente este sábado en Sendai, en Japón, con la asistencia del emperador Akihito, el secretario general de la ONU y representantes de más de 170 países.
El evento abrió sus puertas al día siguiente de que un ciclón tropical barrió el estado insular de Vanuatu en el Pacífico Sur.
los desastres naturales han causado la muerte de al menos 700.000 personas y daños materiales ascienden a miles de millones de dólares en los últimos 10 años, según la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.
Margareta Wallström, directora de esa oficina, dijo en un comunicado que para tener un planeta más resistente es necesario que el mundo al borde las causas y subyacentes del riesgo, como la pobreza, el cambio climático y la urbanización desconcentrada. Bien, son las 6:42 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Por acá estaremos de nuevo en contacto con Jerry del Castillo, seguiremos conversando con Lucia, escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas en el mes de la mujer.
Florence Nightingale nació en Italia en 1820 y se crió en Inglaterra. A los 30 años estudió enfermería en Egipto y Alemania. Después dirigió un hospital de inválidas en Londres. Durante la guerra en Crimea fue nombrada directora en Turquía para resolver las deficiencias sanitarias del lugar y viajó allí con 38 enfermeras más. Al terminar la guerra fundó su escuela e ideó un modelo de estadística hospitalaria. Desde entonces, la enfermería se considera una profesión médica. En 1907, fue la primera mujer en recibir la Orden del Mérito. Su libro, Notas sobre Enfermería, ¿qué es y qué no es?, ha sido traducido a multitud de idiomas.
Su lema fue, hay 5 puntos esenciales para la salubridad de las viviendas. Aire, agua puros, desagües eficaces, limpieza y luz.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el frente estacionario de las aguas del Atlántico y que presenta una amplia banda de nublados y lluvias hacia las márgenes del lago Kichobi, iniciará esta tarde un proceso de disipación, de manera que sobre Cuba y el Caribe domina el fuerte anticiclón del Atlántico con una extensa masa de aire seco que está provocando condiciones de buen tiempo, a excepción del suroeste del Caribe sobre las costas de Panamá, donde se aprecia una discreta actividad de nublados y lluvias. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Noticias deportivas por acá de regreso, claro, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Vamos a ver qué está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Cuéntame. Y los juegos de exhibición.
Sí, señor.
Marcel Osuna batió su primer jonrón de la pretemporada. Dan Heron lanzó 4 innings de coin. Los Marlins vencieron a los Tigres de Detroit 4-2. En los otros juegos, José Bautista disparó un jonrón con un corredor a bordo. Toronto superó a los Bravos de Atlanta 10-5. Los Yankees ganaron a los Phillies de Filadelfia 3-2. Nathan Eovaldi permitió solamente 2 hits en 4 entradas que pichó. Pues si estás curioso, sí. Oscar, Alex bueno. Rodríguez tiene 6 hits en 17 turnos al bate esta primavera, batiendo sí. 3.53 en este
Oye,
momento.
Déjame decirte una cosa, que lo está haciendo mejor de lo que
muchos esperaban.
Sí, al regreso, la verdad.
Pero todavía son juegos de exhibición con pitcher que no muchos de ellos no van a estar ahí en las grandes ligas.
Es algo de mentirita, ¿no?
Vamos a ver qué pasa. Max Scherzer tiró 4 innings con los Washington Nationals. Los Washington Nationals perdieron 3-2 contra los Astros de Houston. Filadelfia superó al Boston 11-4. Minnesota y los Cardenales de San Luis terminaron empatados su juego 6-6. Evan Longoria remolcó 2 carreras y los Rays de Tampa vencieron 8-4 a los Mets de Nueva York. Tampa le entró a palo a Bartolo Colón, que va a ser uno de los abridores de los Mets este año. Sí, no sé cuántos años tiene Bartolo Colón. Yo creo que es más viejo que yo.
Oye, desde chiquito yo lo conozco.
Yo era chiquito y ya Bartolo Colón era Bartolo Colón.
Sí, señor, es verdad.
Y le hicieron 5 carreras ayer a Bartolo. Cuando regrese contigo el próximo semestre, hablamos de lo que pasó en los Juegos de Arizona. Y que no te vayas lejos.
¿Tú fuiste chiquito alguna vez?
Yo sí, de niño.
Ah, gracias.
De niño no se cuenta o sí se cuenta.
No se vale. Gracias, Jerry. Dale. Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Arrestan las autoridades cubanas a más de un centenar de activistas en La Habana y en Santiago de Cuba. Las Damas de Blanco recordaron el 12 aniversario de la Primavera Negra del 2003. Critica al secretario de Estado John Kerry la carta enviada por 47 senadores republicanos al gobierno de Irán. Y la guerra contra los separatistas prorrusos en Ucrania le cuesta al gobierno cerca de 3 millones de euros diarios.
Y por acá estamos, claro, está de regreso con Lucy y buenos días.
Muy buenos días en esta mañana de lunes. Estamos subiendo la cuesta del lunes, ya cerca de mitad de camino, ¿no?
Casi.
A mitad de camino de tempranito y de mañana. Y bueno, quería contarles que Miguel Bosé pues estará en Puerto Rico para promover su disco Amo. Estará en Puerto Rico desde el día 15 para obtener una serie de entrevistas con la prensa local como parte de la promoción de ese reciente disco que se llama Amo. La compañía que lo representa es la Warner Music y hoy estará en rondas de entrevistas, mañana también en un hotel de la capital puertorriqueña. Y esta será su primera visita a la isla en 4 años. Miguel Bosé, que ya tiene 58 años, pues traerá consigo Amo, que grabó en Los Ángeles, Londres, Madrid y Oslo. Eso fue lo que contó cuando estuvo recientemente en México. Esta nueva producción pues arropa los medios tiempos y baladas e incluye también temas, si se puede, de índole, llamar así, de índole social. El intérprete de Encanto y Amante Bandido va a arrancar este próximo 20 de junio una gira por España, donde presenta su vigésimo disco de estudio. En palabras de su autor, Amo es una declaración de amor por sus hijos, por su padre y por el conocimiento. Y la casa discográfica dice que es lo más Bosé que se ha oído en el último
tiempo. Más Bosé, dime.
Lo más Bosé. Viejos colaboradores que hicieron junto con él aquel disco Bajo el Signo de Caín, ¿te acuerdas?
Bajo el Signo de Caín.
Pues se vuelven a sumar a la producción de este, así que bueno, espero que ya pronto lo traigas algo por aquí para poderlo escuchar.
Yo lo puedo conseguir, pero déjame decirte una cosa, yo no he sido nunca un seguidor así de Miguel Bosé.
Yo tampoco, pero bueno, las cosas nuevas
hay que escuchar a ver
qué está saliendo.
Qué
lamentablemente está pasando. La industria musical pues ha tenido una baja calidad en los últimos años. Esto no quiere decir que las cosas que salen sean de mala calidad, sino de manera promedio.
Claro, claro.
Estadística. Pues lamentablemente, pues la invade mucha mala música las ondas radiales y tampoco hay cultura con respecto a la música. En las épocas anteriores, los DJ decían de quién era la canción y quién la interpretaba.
Ya no,
en la época actual, por eso no. los artistas graban y empiezan a cantar y te dicen, Wisin, el Cata, Yandel, tienen que mencionar su nombre porque si no nadie sabe quién es.
Eso hace Pitbull, él menciona el nombre de los que están cantando.
Y otra cosa que sucede, si en la época anterior no hubiesen existido DJ de que informaran al público, pues no se hubiera conocido ni Agustín Lara, pero ni ni María Grieber, ni tantísimos compositores que pasan al anonimato hoy en día.
Sí, en cierta época, hace X años, el locutor le anunciaba la canción, el compositor, el cantante, claro, y daba la información.
Y eso daba cultura.
Lógicamente, claro.
Y hoy en día hay canciones rodando por el mundo que nadie sabe de quién son.
Exactamente.
Se creen que son del artista que la está interpretando.
También hay un error en ese sentido. Tú dices, no, Luis Miguel canta tal cosa, pero bueno, no es de Luis Miguel, no fue la que le escribió ni cosa que se le parezca. Pero no mencionan al compositor.
Jamás. Y entonces, si eso que se hacía antes, pues entonces no se conoce a Farré, ni a Julio Gutiérrez, ni Manuel Alejandro.
Exactamente.
Ni Calderón.
De la Barca.
O sea, no Calderón de la Barca, sino Juan Carlos Calderón, que escribió tantas cosas para Mocedades.
Quise hacer un chiste.
En esa época, pues no hubiésemos sabido que eran de Juan Carlos Calderón los temas, y no hubiésemos sabido que aquellos temas éxitos de Rafael eran de Manuel Alejandro.
Le escribió a Rafael unas canciones bellísimas.
Bellísimas.
Los temas de Nino Bravo también.
Pues sí, efectivamente. Oye. Entonces, ¿qué sucede? Que eso va en detrimento de la cultura musical.
Sí.
De hoy en día, yo creo que es algo realmente lamentable. Creo que es algo que se le debía poner remedio.
Uh-huh.
Se tiene que tener en cuenta quiénes son los compositores.
Claro, claro,
claro. Hay muchísimas canciones de Rudy Pérez rodando por el mundo, Rudy y tú Pérez, las oyes y nadie sabe que son de
así
Rudy
mismo,
Pérez.
Así mismo.
Hay muchísimas.
Me enteré recientemente que Después de ti, que es de Rudy Pérez. Y he escuchado anunciar esa canción mil veces.
Mil veces.
Y no he oído nunca que era de Rudy Pérez.
Ajá. Y tienes el caso de esa canción tan famosa como A veces, que es de Jorge Luis Piloto.
También.
Y son cosas que no se conocen y va en detrimento de la cultura musical, lamentablemente. El mismo Chirino, que te estaba diciendo el otro día, ¿cuántas canciones de Chirino se cantan?
Sí.
Y tú no sabes que es de Willy Chirino.
Efectivamente.
O Willy Chirino canta Mr. Don't Touch de Banana y nadie sabe que es de Marisela Verena.
No, lo dicen.
O canta San Sarabanda y nadie sabe que es de Titi Soto.
De Titi Soto,
o
sí.
Canta El Barco. Uh-huh. Y nadie sabe que es de Titi Soto. Entonces yo creo que debería haber un cambio, un giro. Y creo que la educación pues musical prosperaría. Pero eso está en manos de los productores, de los programadores exactamente. Sí. Que para ser programador no hay que tener una cultura musical muy vasta.
Ya, yo creo que eso de que se anuncien los compositores de las canciones en estos tiempos no se hace.
No
es un error.
Hace.
Pero no, es cuestión de los tiempos que corren. No,
pero no es solo eso, es que ni se menciona el artista que la interpreta, y eso es un error. Eso debe cambiar, y en un futuro va a cambiar. Si no, la industria musical no levantará.
Así mismo es.